Muy buenas tardes. Miércoles 10 de mayo de 2023, 1:30 p.m. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada PM con asistencia estelar inesperada, pero no por ello menos apreciada, del señor Dr. Camus.
¿Cómo le va? ¿Cómo está, querido niño?
Muy bien, pues nos tomamos la mañana, nos tomamos el almuerzo, así que estamos en un día,
sí,
un día estelar, sí. Oye, en nuestro país el Ministerio de Hacienda ajustó sus proyecciones de crecimiento para este año, y según Hacienda no habría una caída en el PIB durante 2023, señor doctor. ¿Qué le parece?
Ojalá sea así. Claro. O sea, sería un y yo siento que podemos ir camino a eso. Siento como que ya están archivadas varias cosas que pueden hacer daño al espíritu de inversiones. Entonces,
¿usted dice que tan rápido se ajustaron las expectativas después de la elección del domingo pasado?
Pero imagínate lo rápido que fue la elección. Claro. O sea, mira, tengo acá atrás a Landerrech en mi programa de ayer, y hablábamos de velocidad. La velocidad de ciertas cosas ahora en este mundo nuestro es demasiado rápida. Entonces, conversábamos de esta velocidad de los republicanos, que fue impresionante, o sea, nunca antes vista. Se hablaba de la ADC, que ahora me dieron ganas de hablar de política, pero que la ADC hablaba como que fue el pic, pero la ADC se demoró 15 años. Los republicanos, 4, 5.
Claro. O sea, los procesos son más rápidos. Bueno, el Ministerio de Hacienda hoy día presentó el informe de finanzas públicas ante el Congreso, y en él, la Dirección de Presupuesto, que es parte del Ministerio de Hacienda, obviamente, ajustó su proyección de crecimiento para este año, situándola en un alza del 0,3% anual. Esto contrasta con una caída del 0,7%, que era la última vez que habíamos escuchado al ministro Marcelo hablar de esto. Y que era más o menos lo que se esperaba, ¿no? Igualmente, la encuesta de expectativas económicas que realiza el Banco Central periódicamente sigue estableciendo la opinión de los que responden a esa encuesta, que el PIB va a caer este año del orden de 0,5%, entre 0 y menos 1, digamos. Entonces todavía yo creo que hay una duda. Ahora, ¿es tan relevante, además de lo psicológico, de si estamos en 0,3 positivo o en menos 0,5? Más o menos lo mismo, ¿no?
Yo creo que el tema es más allá, o sea, es como si uno quiere ser malo, un poco malo, tenés cifras, porque tú la inflación de este mes más alta que la de Estados Unidos. ¿Por qué?
No, más baja. Estados Unidos más alta que la de Chile.
Por eso, bien, ese puede ser un punto bien, pero ¿por qué nadie le ha dado bombo? Y quizás como algo que, oye, menos inflación que Estados Unidos. Pero en términos de crecimiento, es una buena expectativa del cambiado negativo, o sea, la velocidad del cambio con la política parece que va muy rápida, querido Fernando.
Ahora, igual es pega del ministro de Hacienda mejorar las expectativas, ahí está haciendo su pega. Vamos a ver si realmente esas expectativas terminan siendo realidad. Oye, tú lo anunciaste brevemente, hoy día conocimos el dato de inflación de Estados Unidos, 0,4%... La inflación en el CPI, 4,9%, digo, se esperaba un 5%, anualizado. Pese al ánimo inicial, señor doctor, como que la cosa después empezó a decaer, y de hecho los índices en Estados Unidos, el Dow Jones y el S&P 500 están negativos en este minuto. El único que se salva por ahora es el Nasdaq, que está creciendo 0,12%, poquito. Como que se dio vuelta el panorama, después de que la mañana había como ánimo y
euforia.
Y optimismo. Sí, no sé si euforia, pero ánimo y optimismo al menos.
No, es que lo que pasa es lo que dijimos en la mañana era que este dato, lo único que podía hacer era malo. O sea, claro, era un terremoto o un temblorcito. Ya, no fue nada. ¿Y qué puede ser antiterremoto? Nada que te beneficie, o sea, no tenéis nada más. Era un problema que salía 0,5, 0,6, nos veíamos vuelto en un tobogán, hablando de tobogán, en un tobogán de...
Concepto muy utilizado en estos días, ¿no?
Sí, no, me tiene sorprendido del tema de que el tobogán...
Además, a mí me sorprende que le hayamos dado tanto bombo, una cosa que no tiene mucha relevancia, pero bueno...
Sí, no, ahora ya que pasó el tiempo yo lo cuento nomás porque salió que iban a pagar el arreglo del tobogán con la plata del municipio, entonces una tontera ya.
No, pero yo escucho que es absurdo, eso sí. Oye, cambiando de tema, hoy día se está produciendo en este minuto en California la conferencia Google I.O., que es básicamente la conferencia anual de, donde Google presenta sus productos nuevos, ¿eh? Y las acciones de Google...
¿Está el hermano chico ahí?
Está ahí, tenemos un representante, de hecho podríamos llamarlo, ¿eh? Está por ahí y... Lo que destaca, y que te lo comento porque se suma a lo que hemos estado conversando la última semana, es que Google anuncia o presenta su nuevo lenguaje de o modelo de lenguaje para inteligencia artificial. Se denomina Palm. Es un modelo de lenguaje que permite soportar tanto funcionalidades internas de las aplicaciones de Google como su nuevo... chatbot que se denomina Bard. Yo no sé si tú has tenido la posibilidad de ver Bard en acción. Bard por ahora no. es una cosa cerrada, hay que inscribirse y está solamente disponible hoy en día para usuarios de Estados Unidos e Inglaterra, pero tú te puedes inscribir en una lista de espera y esta es la respuesta de Google para competir con ChatGPT, ¿no? Que se ha topado la discusión en este tema. No, recordemos, es que doctor. Pero te dejo decir una última cosa. Recordemos que hasta hace no mucho, es decir, hasta hace, yo diría unos 4, por lo menos unos 6 años, pero no más que eso, Google tenía, si no el 100%, el 90% de todo el talento disponible en el mundo relacionado con inteligencia artificial dentro de la compañía. ¿Ah? De hecho, Elon Musk lo ha dicho públicamente que una de sus razones para apoyar el proyecto de OpenAI en los comienzos fue intentar que esto dejara de ser un monopolio y se transformara en un escenario competitivo. Y hoy día, aún así, Google sigue teniendo a gran parte del talento de desarrollo de modelos de inteligencia artificial dentro de la compañía. Entonces sigue siendo una potencia en este tema.
Mira, te quería hacer una analogía respecto a este tema. Imagínate que tú tenés autos que vas a inventar. Cada uno va a inventar un auto, pero hay una pista habilitada que no sabéis bien cómo viene. No sabéis si va a ser pista como de Fórmula 1, de rally, una pista de Monster Truck. Entonces tú tenés que elegir qué modelo vaya a tener. Y la gente tampoco sabe elegir por dónde apostar a esos modelos que están disponibles ya. Ponte tú, yo me confieso, hay gente que habla del ChatGPT, después uno se mete a Bing, cree que está metido en ChatGPT.
No, pues.
Pero no sé lo que es.
No, está integrado. Oye, en fin, notable esa integración, ¿eh? La integración que está llevando a cabo Microsoft de su navegador Bing con la funcionalidad de ChatGPT es bien notable. Yo no sé si tú has tenido la posibilidad de ocuparlo, pero ahí también hay otro competidor fuerte en esta carrera de inteligencia artificial.
Es que por eso el Bing, ¿qué tiene que ver con GPT?
No, pues Microsoft, que es la compañía Bing, que desarrolla Bing, es a la vez el mayor accionista de OpenAI, que es la matriz de ChatGPT.
Ya, y cada uno ahora tiene su sistema.
No, es que Bing es un navegador. Lo que pasa es que Microsoft está haciendo una integración de la funcionalidad de ChatGPT a su navegador, con el objetivo de competirle básicamente a Google, que tiene Chrome y que está integrado con Google y que bueno, ha dominado el mercado en los últimos años. Y se puso interesante las acciones de Alphabet, que es la matriz de Google, creciendo 1,3% el día de hoy. Así que el mercado está tomando bien esta noticia de inteligencia artificial. Oye, lo último, lo comentamos en la mañana, pero creo que es importante. Ayer el gobierno presentó el proyecto de ley corta, que parece que, según la opinión de nuestra entrevista en la mañana, no es nada de corta, para el sistema de ISAPRES, ¿eh? Que, entre otras cosas, busca darle una salida de solución para el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema sobre los cobros indebidos que hubo en el sistema durante algunos años. Tuve una invitada la mañana que sabe mucho el tema. Yo diría que hasta ahora la respuesta ha sido bastante tibia, si no bastante negativa, de los que saben respecto al proyecto de ley. La principal crítica que se hace es que el gobierno no está planteando una solución al problema, sino que le está tirándole la pelota a la industria y a la superintendencia, para que después se las ingenien de cómo solucionar el problema del pago de estos recursos. ¿Eh? Creo que queda mucho debate, doctora, y que esto no está solucionando mucho el sistema de ISAPRES por ahora.
No, me declaro totalmente ignorante en el tema, pero si puede quedar una crema, ahí puede quedar la crema. Si todo empieza a fallar con la salud, la gente que tiene que ahora que todos viven más y cada vez va más gente a vivir más, cada una de las clínicas, hospitales, etcétera. Bueno, va a haber que aguantar ese. O sea, ya empieza a molestar no tener el bono sin el dedo índice.
Claro.
Que tenés que ir después a reembolsar a la ISAPRE, etcétera. O sea, una cantidad de molestias puede causar muy, muy relevante. Pero nadie se atreve a protestar eso, en realidad.
Oye, ya.
Entrevistado hoy día en la mañana.
Tenemos a nuestro pantallazo en línea, Juan Carlos Larrebús, en este negocio de PBI. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo le va?
Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Hola, Cristian. ¿Tanto tiempo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, pues. Oye, ¿cómo está la cosa el día de hoy, después de la cifra de inflación?
Lo que decían ustedes. Al principio partió positivo en la mañana, pero, qué sé yo, en el último rato, desde, no sé, la última media hora, se ha caído 0.3, 0.4 de donde estaba. Así que en esa pista, en 0.45 abajo, estaba 0.1 hace poquito rato. El Nasdaq, que partió con más fuerza, que estaba 0.5, 0.6, probablemente por esto de Google, que contaban ustedes ahí, está prácticamente plano ahora, 0.05. Y el Dow más golpeado, 0.92, son menos acciones, entonces tal vez también por ahí hay alguna que es la que está más golpeada. Pero el día iba a partir con el número de inflación, y fue lo que ustedes dijeron, se esperaba 0.4, fue 0.4, sin embargo el de 12 meses que se esperaba 5 fue 4.9. Parece muy glorioso el 4.9 versus el 5, pero si fue 0.4 y se esperaba 0.4, es más bien un tema de decimales que otra cosa. Aunque tiene una cosa como psicológica de que por primera estamos bajo 5, no sé, más de 12 meses. Pero no hay mucho más que eso. Y el Tesoro Americano, el de 10 años, también bajó un poquito en función de este dato mejor de inflación, de 3.52 a 3.44. Y de alguna manera este mejor dato, yo también coincido con lo que decía ahí Cristian, que este número podía ser o malo o neutral, pero no iba a ser particularmente bueno. Entonces, tampoco se esperaba que moviera mucho el mercado. El viernes tuvimos números de desempleo, no sé si ustedes lo tienen revisado ahí, y salió bastante más fuerte de lo que se esperaba, el empleo, la creación de empleo, el pago por hora. Entonces, al final son datos que se van contrastando unos con otros y nos dejan en la tesis de Powell la semana pasada, este data dependency, que en función de los datos cómo vayan saliendo, qué es lo que van a ir haciendo. ¿Dónde ha habido movimiento? El tesoro en el T-bill de un mes y tiene que ver con el techo de la deuda. Ese, para que se hagan una idea, el 21 de abril, o sea, hace unas 3 semanas, estaba en 3.31, en base anual, y hoy día está en 5.52, y parece como ridículo no comprarlo, digamos. Sin embargo, hay gente que prefiere esperar y subirse a tesoros más largos de 3 meses o de un año, porque no se sabe bien cómo se va a solucionar el tema de la deuda. Las conversaciones ayer, por lo menos, entre Biden y los congresistas parecía que no, pero siempre se ha solucionado y probablemente se termine tomando la decisión final de decir, mira, en realidad se acabó el techo de la deuda, no es que tengamos que moverlo. Si al final pagar o no pagar tiene que ver con cuántos billetes imprimen, si otra cosa es lo que valga el dólar, pero dejar esta cosa cada dos, tres años.
Por eso, Sebastián, en ese sentido, el tema del techo de la deuda es como tener una casa que cada vez le hay subiendo más el techo y a nadie le importa. O sea, no tiene ningún costo para nadie, aparece el techo más arriba. ¿Y quién ha pagado los últimos, no sé, yo llevo 15 años siguiendo el techo de la deuda y siempre se le pone por lo menos un ladrillo o dos arriba, o un muro entero? Entonces, es como decir, oye, si yo estuviese en el Congreso, oye, el techo de la deuda te importa, ¿no? No, en realidad no tanto. Pero es como una barrera que da la guerra entre demócratas, republicanos, un rato al presidente de turno, para ponerse de acuerdo en otras cosas.
Sí, pero yo te encuentro razón, ¿no? pero el problema también pasa porque al final los gobiernos vienen gastando, no sé si vieron el Economic del jueves, que un poco hablaba no solamente de Estados Unidos, sino que de todos los gobiernos de los países desarrollados, que simplemente los estados vienen gastando mucho más, y a propósito del envejecimiento de la población, y eso que también comentaban ustedes ahí recién, eso significa mucho más gasto para adelante. Entonces, el problema es otro, más que esta cosa coyuntural que puede agregarle al final más problemas, porque te encuentras con un tema que va a afectar a los mercados, efectivamente, entre un default por 2 o 3 días. Entonces, ¿para qué ¿para qué ensuciar una discusión que en realidad es más de fondo con una cosa más coyuntural? Así que, no sé, pero hay opiniones como
obvio. Siempre. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo grande.
Bueno, ya, que les vaya bien. Adiós.
Igual. Juan Carlos Larreúl, gerente de negocios de MBI, comentando, bueno, la situación de los mercados y el techo de la deuda, famoso techo de la deuda. Llevamos 15 años discutiendo, como dice el doctor, de si subimos un poquito más el techo.
No, y más. Yo te digo, son los años que yo lo sigo, no sé cómo habrá sido antes, imagínate. Okay. Que hay décadas de unos crecimientos impresionantes y a punta de dólares, y Estados Unidos tiene ese poder. Y siempre lo insisto, nadie lo, tiene ese poder señorial, que nadie lo como que lo evalúa tanto.
Oye, bueno, Book tiene el poder de atraer a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento y tu empresa. Conócelos en belargauk.cl. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Y las tarjetas Santander sin datos impresos son mucho más seguras. Y al usarlas ya no es una preocupación. Con mis nuevas tarjetas Santander, muy seguro, Santander tu banco.
La auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos, logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Informes ESG, gestión de riesgo y transparencia digital. Visítalos en pwc.cl.
Y EconoRent están de socios con CMR Puntos, que uno puede canjear los puntos de EconoRent y también los puntos CMR en EconoRent. Un negocio muy bueno, econorrent.cl.
Y si usted está buscando invertir en una propiedad, hágalo ojos cerrados con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatario y 45 años de trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Hoy Mercado G, te lo comentaba hoy día en la mañana, pero en Apple me ha ido extraordinario. Me ha ido más o menos en el Airbnb y también había comprado Pfizer, querido niño.
¿Y?
Bueno, todo eso uno lo puede hacer a muy bajo costo y no con montos tan siderales como la gente podría llegar a pensar, a través de Mercado G, que ahí cuenta con toda la ayuda y además hay un beneficio de un 10% extra.
Ya, oye, tenemos en línea a Ángel Sierra, director ejecutivo de Finte Chile. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Hola, Fernando, Cristian, un gusto saludarlos. ¿Todo bien por acá, ustedes?
Muy bien, pues. Oye, próxima semana tenemos el Chile FinTech Forum. Cuéntanos un poquito de qué vamos a estar conversando este año en este evento de tecnología muy relevante.
Así es, Cristian y Fernando. Tenemos una semana FinTech. Ni siquiera son el evento, sino que tenemos una semana FinTech. Partimos el domingo con la recepción de los presidentes de todas las asociaciones fintech de Latinoamérica que vienen a acompañarnos, dado los importantes hitos que se vienen cumpliendo en el país en materia de tecnología financiera. Como ya sabemos, se aprobó la ley fintech, tenemos una ley de tasas de intercambio que viene fomentando la entrada de nuevos actores al ecosistema de pagos. Ayer y antes de ayer se aprobaron en sus diferentes instancias proyectos de ley como deuda consolidada y protección de datos. Así que están pasando cosas muy importantes y esa es la antesala de un evento que tendrá lugar en el Hotel Intercontinental el martes, miércoles y jueves de la próxima semana, lunes y martes con plenarios donde contaremos con las principales autoridades financieras del país, el ministro Mario Marcel, la presidenta de la CMF, Solange Bernstein, nos estará acompañando el consejero del Banco Central, Alberto Naudón, en de todo el tema de pagos. Y allí hacia abajo una agenda muy potente en la cual estaremos hablando de cómo seguir adoptando la tecnología en el sistema financiero. Hoy FinTech somos todos, es todo el sistema financiero, los bancos, las compañías de seguro, las empresas FinTech. Así que requerimos de un diálogo industrial para seguir entendiendo hacia dónde se dirige la tecnología y cómo la capitalizamos para el bien de las personas y empresas.
Ángel, se ve que este negocio de las fintech y todo eso está también en exploración, como hablábamos, una pista que todavía no sabemos en qué termina, pero las pistas estas son mejor habilitadas con lo internacional, con con gente que esté trabajando, no sé, en centros de fintech en Europa, en Asia. ¿Qué nivel de penetración estamos ahí con Chile Fintech Forum?
Estamos en, sí, muy buena pregunta, Cristian. Estamos en un muy, muy buen nivel, en muy buen pie. Contarles que hace 3 semanas la Embajada de Inglaterra nos invitó a actores de la industria a asistir a la Fintech Week en Londres para poder conectar con los diferentes actores a nivel mundial en materia de fintech. Y me llamó mucho la atención, dicho por los ingleses, que en este momento los países a observar, las zonas geográficas del planeta a observar en materia de tecnología financiera son Arabia Saudita, Latinoamérica, y de Latinoamérica se mencionaron 3 países, Brasil, Chile y Colombia, por todo lo que está sucediendo en materia de tecnología financiera. Así que hoy nuestro evento empieza a tomar, no solo el evento, sino la industria en general empieza a tomar una gran relevancia, insisto, por todos los... Esto ya se ha convertido a nuestro modo de ver en una política de Estado, fomentar no las fintech, sino la competencia. Ese es el gran tema. Entonces, cuando se fomenta la competencia, quiere decir que se le abre la puerta a todos los actores que quieran participar del sector financiero, y esto naturalmente genera mejor servicio, menores tarifas y beneficios para la ciudadanía. Entonces,
oye, Ángel, tú mencionaste la pasada que hoy día fintech somos todos, esa fue la frase tuya, pero en ese todos hay distintos tipos de instituciones, distintos tamaños, distintas culturas, velocidades, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, solo para mostrar dos extremos, están los grandes instituciones financieras, bancos, compañías de seguros, y por otro lado están startups, ¿no es cierto? Empresas que están justamente tratando de ser disruptivas en estos mercados. ¿Cómo se produce esa conversación? ¿Cómo ustedes intermedian a través de Fintech Chile una conversación, digamos, de entidades tan distintas?
Sí, bueno, están pasando dos cosas. Uno, desde la asociación, ya se empezaron, por ejemplo, a sumar a Fintech Chile grandes entidades bancarias. Hoy, por ejemplo, pertenecen a Fintech Chile el Banco BCI, el Banco Vice, Scotiabank, y vienen tres bancos más en camino a sumarse a la asociación para conectar con las empresas. Entonces, desde ahí ya hay algo muy, muy interesante, muchos diálogos, mucha colaboración y también mucha competencia. Así que eso son buenas noticias para todos. Por no dejar de mencionar que la ley Fintech nos obliga a profundizar los diálogos dado el concepto de las finanzas abiertas, entendido como este reconocimiento que las personas son dueñas de sus datos y por ende con el consentimiento van a poder ser traspasados estos datos a diferentes entidades del sistema financiero para prestar nuevos y mejorados servicios financieros. Entonces eso requiere un diálogo industrial y por eso es que hoy esto es una realidad. Antes se hablaba, se anhelaba, hoy ya es una realidad. De hecho, ya se logró el año pasado la firma de un convenio marco entre la Asociación de Bancos y Fintech Chile para reconocer la actividad del web scrapping. Entonces, tanto por el frente normativo como el de la asociación, se está generando estos diálogos y estoy convencido que, tal y como sucede en mercados más desarrollados, se va a intensificar, porque al final va a ser muy natural que un banco salga a invertir o a comprar empresas fintech o que empresas fintech puedan dotar de nuevas capacidades al sistema financiero, y no hablemos solamente de bancos, de compañías de seguros, de AGFs, de inclusive fondos de pensiones, que también son apoyos relevantes del sistema financiero. Así que eso sucede. Política pública,
hay gente, abriendo las finalmente puertas. Finalmente, te pregunto por el tema, porque hay un nuevo actor o quizás protagonista el día de mañana, que son la cuestión de la inteligencia artificial, de toda esta revolución. ¿Cómo están viendo eso en relación con las fintech?
Sí, ese es el next big thing, la inteligencia artificial en los servicios financieros, un desafío enorme que, para serte franco, todavía lo estamos observando y entendiendo. El mismo Elon Musk decía semanas atrás que pedía a gobiernos que detuvieran los desarrollos en materia de inteligencia artificial porque es un animal muy grande y que requiere de particular atención. Entonces, en el evento nos van a estar acompañando un gran expositor en materia de inteligencia artificial para ilustrarnos el cómo se le da un manejo correcto, evitar que vayan a haber discriminaciones, que la tecnología vaya a generar discriminaciones, por ejemplo, en el momento de asignar créditos, entre otros. Entonces, es un tema que conecta adicionalmente con la ley de protección de datos, que está próxima a publicarse. Así que se van a unir los puntos. Insisto, es un next big thing. Hoy todavía no, recién todo lo estamos analizando, entendiendo en qué consiste, pero la política pública se va a terminar conectando, entendido por la ley de datos, la misma ley fintech, la ley de deuda consolidada, la política nacional de inteligencia artificial. Todo ello va a converger en algunos meses para que ese sea el gran tema a tratar.
Excelente, Ángel, muchas gracias. Bueno, buena suerte a partir del domingo el Chile Fintech Forum. Está toda la información en chilefintechforum.com. Al menos yo estaba viendo hasta la agenda, se pueden comprar tickets, así que me imagino que todos invitados, ¿no?
Sí, de hecho, queremos hacer una invitación a todos los auditores. Si entran a chilefintechforum.com, el día 18 está liberado el acceso para todas las personas y pymes que quieran conocer nuevas formas de financiamiento, de procesamiento de pagos, sin costo alguno. El jueves 18, así que todos invitados a ingresar a chilefintechforum.com y tomar su ticket sin costo para el día 18, jueves 18.
Excelente. Muchas gracias, uh-huh. Mucha suerte con eso. Estaremos conversando después. Un abrazo.
Muchas gracias.
Ángel Sierra, director ejecutivo de Finte Chile. Doctor, le voy a dejar a usted la mención Ducati, porque creo que le corresponde, pero yo voy a hablar de Mercado Pago, que creo que me corresponde a mí, como un usuario... experto. Mercado Pago te permite pagar en restaurantes, te permite cargar tu teléfono. Hoy día en la mañana estuvimos conversando con el director de Mercado Pago, Matías Pagui, de todo lo que están haciendo con el sistema de transporte en Santiago, con el VIP, que hoy día se puede, sin necesidad de tener una tarjeta física VIP, tú puedes operar, digamos, el sistema de transporte. Todo esto a través de Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
Oye, Ducati, bueno, se traslada a Francia, el equipo de MotoGP, al Gran Premio en Le Mans, un clásico que para lo que viene en un rato más queda muy poco. Y bueno, Ducati como campeones del mundo van a estar ahí compitiendo y seguramente nos van a dar un placer.
Excelente, ya doctor, nos vamos, nos dejamos con la historia de Bacardí, tercer capítulo, Facundo Bacardí y luego Santiago Victo con el señor Gendt.